Comenzamos una tertulia más en Sur FM, en la radio del Sur, un viernes más. Una tertulia que está siendo de verdad, yo, y lo tengo que agradecer a mis niños, tengo que agradecerlo a Iván, le tengo que agradecer a Carlos, porque de verdad que con ellos esto está siendo, vamos, un boom en TikTok. Uno de los clips, 70.000 reproducciones, 70.000. En Facebook, 50 y pico mil. De verdad, yo no sé cómo gestionan eso.
Y eso no, que no bailamos, si no te lo hundo.
Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, David.
Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, bien, yo siempre bien.
Iván, ¿cómo lo gestionas, Iván?
Muy bien. ¿Qué tal? Nada, yo en realidad no es cosa mía, es cosa del parecido que tiene Carlos con el protagonista del Planeta de los Simios, con César. Entonces, yo creo que la gente ve mucho los reels por eso, porque al final el protagonista es él, no yo.
De verdad, chiquillos, no, darle las gracias, porque de verdad que se expresan sin tapujos y chapó. Vamos a empezar en el día de hoy, si les parece, hablando, por si se incorpora alguien más a la mesa, hablando de los aranceles de Trump, hablando de que hay un meme por ahí rulando, dice, voy a poner aranceles a no sé qué, y salta un chino y dice, se fabrica en China. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, el tema de los aranceles.
Hombre, sí, aparte de que todo se fabrica en China, el tema de los aranceles no se ha aplicado todavía, ni creo que se aplique, porque más que nada uno de los fondos más importantes a nivel mundial, el JP Morgan, ya le tiró de las orejas a Donald Trump, con lo cual no creo que lleve a cabo el tema de los aranceles. De ahí la prórroga de 3 meses hasta implantarlo, supuestamente, que no creo, porque anteriormente a esta jugada del señor Trump, leyendo un poco de historia, en 1920 se intentó algo similar y desembocó en la crisis del 29, donde los brokers de bolsa se lanzaban por las ventanas de los edificios,
Wall Street y demás. Crack.
Entonces no creo que pase nada, simplemente creo que fue una llamada de atención de Trump cuando llegó de presidente, como para decir, aquí estoy yo, y soy el más guapo, el más rubio y el más... Pero vamos, que no creo que al final se apliquen.
Carlos.
Hombre, por mi parte te digo que en principio yo sabía que algo de esto iba a pasar. De hecho, quería que pasara para que la gente se diera cuenta de quién puede llegar al poder y lo que puede hacer. Intentó jugar o tomó un, vamos a decir, como un actor, ¿no? Ha sido un actor como si fuera el matón del barrio. Voy a coger y voy a amedrentar a todo el que me encuentro. Con frases tan míticas como, me van a besar el culo, aquí me van a besar por el culo. Primero, el tío evidentemente está muy mal asesorado, confunde lo que es el déficit comercial con los aranceles. Déficit comercial es yo te compro y yo te vendo. La diferencia es el déficit comercial. Evidentemente, Estados Unidos le compra mucho más a China de lo que Estados Unidos le vende a China. Entonces, él creyó que ese déficit comercial se debía a los aranceles. Lo subo y a ver lo que pasa. Bueno, pues China ya, lo que sí ha desembocado todo esto es que se ha visto quiénes son las potencias mundiales ahora mismo que hay, los papeles de cada uno, y que ya no eres el chulito del barrio que me vas a acojonar y tal, sino se han plantado y le han dicho, a ver, señor, aparte de la balanza comercial, tú sabes que tengo, te voy a decir el dato porque lo leí hoy casualmente, 784 mil millones en bonos del Estado tiene solo China, 784 mil millones en bonos del Estado de Estados Unidos.
No.
¿Qué significa eso? Eso significa que en cuanto quiera el señor King,
te negocio por los huevos, ¿eh?
Vendo eso.
Sí, claro.
¿Qué pasa con eso? Vendo eso, el bono estadounidense se hunde automáticamente y los tipos de interés suben al... O sea, el dólar desaparece en lo que viene siendo el comercio mundial, que ya están en ello, para que no sea la moneda predominante, sino ya está, hay ciertas alianzas para que deje de serlo. Primero consigues eso. Le suben todas las hipotecas, le suben todos los créditos que tienen las empresas estadounidenses. O sea, el señor se ha tenido que coger, que no le gusta nada, todo el mundo lo sabe, y comerse sus palabritas. Aparte tiene, no sé si se han dado cuenta, que debido a esto, la inflación en Estados Unidos también está subiendo una cosa desorbitadamente, ¿no? Entonces, el hombre tiene ahí con Powell, el presidente de la Reserva Federal, también una pelea porque quiere que haga unos movimientos que no tiene que hacer el señor Powell porque no le interesa y porque teóricamente la Reserva Federal es independiente y casi todos los países han trabajado para que sus reservas federales sean independientes y quiere que lo manipule para bajar la inflación, lo cual lo único que busca es un poquito de apoyo atrás para que la gente vea que sus medidas son un disparate absoluto. Pero bueno, había que mover un poquito el tablero de juego, lo ha hecho y ahora yo creo que cada uno sabe dónde está, quién es, y se han puesto las cartitas sobre la mesa.
Mira, yo sé que no he puesto ese tema sobre la mesa, no lo voy a abrir, claro, no es el que está pensando tú, sí, no es eso, no lo voy a abrir, pero hemos empezado una serie de artículos que es llamado Juego de Sillones, no sé si lo has visto, Carlos, te animo para que lo veas, también vale. Iván, te animo para que lo veas, en el cual...
Claro, Carlos está en la foto, claro, ¿tú te diriges a Carlos?
Claro, por eso. Además, tú estás a mi derecha.
Sí, yo tengo el papel de Abascal en esta mesa.
Pues, juego de sillones, y es que el mapa político, por lo menos en Pájara, se empieza a mover bastante. Y lo que dijimos nosotros en ese artículo, si me dejan un momentito lo leo, nada, son dos minutos nada más de lo que voy a hablarlo, porque de verdad es curiosísimo.
¿Te das cuenta cómo estábamos hablando de Donald Trump, que nos queda bastante lejos, y corrió hacia la polémica? Hacia Pájara.
Él nos conoce.
Bueno, pero de verdad, tío.
Somos sus títeres.
De verdad.
No, pero
bailamos al son de su música, Iván, y no nos damos cuenta.
Da igual el cebo que nos ponga, caemos.
Es el tram de la rama.
Como el flautista de Amelín, ¿no?
Sí, sí, una cosa así.
Más o menos. Bueno, juego de sillones, movimiento estratégico en el horizonte político de Pájara, y yo les voy a dar solamente un poquito para que lo lean después ustedes. Uno de los focos de interés se sitúa en el entorno de un actual concejal del municipio conocido por su perfil independiente, gestión cercana, discurso moderado y trabajador, conocido por su 24-7, quien ha sabido tejer puentes incluso entre formaciones tradicionalmente enfrentadas. Este edil, actualmente vinculado a una agrupación insular, ha mantenido en los últimos meses una agenda sorprendentemente coincidente con la de ciertos representantes de una formación nacionalista con fuerte implantación canaria. ¿Qué les parece?
El artículo, muy bien escrito.
El artículo.
Muy bien redactado, la verdad que sí, sí. Hay una redacción impecable.
Lo clave, ¿no?
¿Algo más?
No, que les pero, parece que pero, ya viste a dos años, ya se está moviendo el tablero.
Claro, se mueve el tablero, pero con las mismas fichas.
¿Qué te gusta?
Con las mismas fichas.
Mira, que me gusta, claro.
Ustedes saben lo que yo siempre he dicho. Hombre, me parece bien si... Si esa persona es trabajadora 24/7, como se pone ahí, y cree que van a respetar su independencia y su forma de trabajar, y no se malea, que probablemente, me imagino de quién estarás hablando, pero bueno, no voy a dar nombres ni nada, si no se malea como intentaron malearlo en la otra formación, bueno, en las otras formaciones donde estuvo, bueno, me parece que lo que necesita este ayuntamiento es gente trabajadora.
Bajo mi corta experiencia y desde un punto de vista subjetivo, mío propio y de nadie más, está bien, todo tío con ganas de trabajar, es bienvenido en cualquier empresa, en la administración pública y en todos lados. Pero, siempre hay un pero, tío. Yo le comentaba a mi amigo David el otro día que cada vez que entra...
Solo han hecho falta tres tertulias para que sea tu amigo, porque te recuerdo que en la primera tertulia a la que yo vine, le llamaste la atención por llamarte el amigo a ti. Pero bueno, me parece correcto.
El trato últimamente es más cariñoso. Bueno, pues a lo que voy. Yo le comentaba a David que en la vida política de repente aparecen una serie de personajes en las listas que te dan mucha ilusión, dices tú, joder. Se llenan de ilusión, empiezan a trabajar, son unos cracks, más te llenan de ilusión y de ganas y dices, tío, pues se ve un horizonte prometedor, pero esa gente que te ilusiona, cuando llega al quinto año, aproximadamente, deja de ser ese tipo de gente y se convierte en el autómata político que son el resto de los políticos, que son autómatas. Entonces, si esta persona cambia de partido, me estás diciendo que ya estuvo. Si estuvo más de 4 años, al partido que se vaya va a entrar en modo autómata, como otro político más. Entonces, no creo que vaya a aportar grandes cosas a la administración.
Oh, una reflexión, ¿eh?
Como podría aportar una persona nueva, sabia nueva, sangre fresca, gente joven. Ese es mi punto de vista, es mi opinión subjetiva y es mía propia, que quede claro, que no es de nadie más.
Vamos a tocar uno de los temas hoy también muy polémicos, y es un tema que yo llevo queriendo abrir en esta mesa muchos años.
Y tiene que ser polémico, por eso lo abriste ahora.
Estamos sí, y porque estás con, tu, con tus marionetas preferidas, que no van a saltar. Bueno, en todos los charcos nos metemos.
Bueno. Soy un titiritero. Bueno, el tema es, asfalto sí, asfalto no, la carretera de la Punta Sandía. Y lo digo sobre todo mirando a Iván, porque yo sé que Iván ha estado muchos años allá abajo. Y sé de lo que vamos a hablar, y Carlos también lo sé. Pero sobre todo Iván, que lo ha mamado, como bien dijo en ese reel, que es más obrero, de pura cepa, y sabe lo que hay y con este tema, que es un tema, ya digo, muy sensible. Hemos sacado incluso una encuesta que está ganando el sí por goleada, sinceramente.
Hay dos.
Y adelante, Iván.
Es mi punto de vista, vuelvo a repetirlo, subjetivo, mío propio, de nadie más.
Estás incidiendo mucho en eso, ¿eh?
Hay dos razones por las cuales no las faltaría. Partiendo de la base de que mi formación académica es Administración y Finanzas, Marketing, y actualmente soy bombero, y que no soy ingeniero de camino. Si asfaltásemos el camino al faro, la carretera al faro, aquí en Fuerteventura llueve 3 veces cada 10 años, pero cuando llueve esas 3 veces suelen ser torrenciales. Uh-huh. Ahora mismo, si llueve mucho, la gente que está en Punta de Sandía, mal que bien puede llegar a morro, porque los barrancos se agrietan, pero puede circular entre comillas. Si asfaltasen la carretera del Faro, y vuelvo y repito que no soy ingeniero de camino, lo que pasaría es que se partirían bloques, el asfalto y un trozo de tierra. Entonces, si la carretera se parte en bloques, ahí sí quedan incomunicados los del Faro con los de morro. Para una emergencia sería un súper problema. Y teniendo en cuenta que no tenemos la mejor respuesta en cuanto a cuando tenemos un problema en las vías en Fuerteventura, porque lo hemos visto cuando llueve mucho y hay un colapso, pues no tenemos una buena respuesta en cuanto a carreteras, para que queden operativas en 0. Entonces, por una parte, ese punto de vista, por el cual no la faltaría. Yo creo que es mucho mejor colocar un camión echando agua a diario, con 2 nóminas, crea 2 puestos de trabajo, y la carretera está perfectamente, porque está comprobado, mientras el camión está, la carretera está perfecta. Y el otro punto es que, pensando en la gente que tiene restaurante en la Punta de Sandía, hoy día, y eso lo he visto yo durante mucho tiempo en la Punta de Sandía, hoy día y antes, El turista que viene aquí a Morrojable o a la Punta de Sandía porque es un espectáculo, o va a Cofete, cuando llegas a Punta de Sandía, como el camino es como es, ya te paras, vas a la playa, vas al restaurante, gastas dinero, igual que en Cofete. Si tú colocases un acceso fácil, asfalto, que encima sería un problema para la administración pública porque no tiene respuesta en caso de rotura, la respuesta no va a ser pronta. Entonces, si asfaltas, pues el turista va a venir, se pone en el faro en 10 minutos, ve el faro, saca dos fotos y se viene y come Morrojable. Ya estarías perjudicando al empresario de la restauración que está en Punta de Sandía, que son 3 restaurantes y que crean sus puestos de trabajo. Entonces, esas son las 2 razones de peso por las cuales yo no asfaltaría la carretera de Punta de Sandía. Uh-huh. Y es mi punto de vista, única y exclusivamente mío.
Bueno, se nos va a incorporar ahora también Ricardo a la tertulia. ¿Carlos?
No, yo ya estaba incorporado.
No, tú sí, pero Ricardo no.
Mi respuesta es no al asfaltado hacia Cofete.
Perdona un momento. Sí, está incorporado, está de pie, aunque tú lo veas así bajito, está de pie.
Es un hombre de altura.
Kachenko, el famoso jugador de básquet. Bueno, pues como iba diciendo, mi respuesta es no. ¿Por qué? Primero, creo que económicamente es una inversión muy grande, que no creo que hay otras cosas antes que eso. Segundo, y otra, entre otras cosas, que como dice Iván, económicas, la gente no ha pensado después en el tema de la seguridad. Y el tema de la seguridad pasa por... Por ahí pasó...
Por ahí pasó Ricardo, yo creo mismo.
El tema de la seguridad pasa porque... Primero, eso es un lugar idílico. Es un sitio turístico. Un sitio que merece la pena hacer esos 20 kilómetros por carretera de tierra, llegar allí, porque es uno de los pocos reductos que quedan en las Islas Canarias y que no van a ser... por el momento no... No va a ser de destino turístico de aglomeraciones. Si pones la carretera, sí va a ser así. Aparte, yo si soy un ladrón y voy a ir para abajo, no voy a hacer 20 kilómetros para ir allí y robar una casa. Si tengo una carretera asfaltada, es mucho más fácil que para abajo lleguen ocupas, que para abajo lleguen gente a hacer maldades, por ejemplo, o que cojan aquello como desembarco para temas de estupefacientes. Son muchas cosas. Entonces yo prefiero que eso sea, como ha sido toda la vida, carretera de tierra. Aparte de lo que comentó Iván, que estoy de acuerdo, que el mantenimiento de la carretera ahora sería mucho mejor que la infraestructura que tendríamos que crear para llegar abajo.
Antes de hacerle una...
Creo que es más una cuestión de comodidad a los que votan sí que cualquier otra cosa.
Una pregunta, Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a los tres, ¿no?
Sí, a los tres.
Y especialmente a ti, David.
Bienvenido a esta tertulia.
Está haciendo un trabajo fenomenal.
Agradecido de verdad de tenerte ahí con nosotros.
Con todo honor te lo digo.
Y lo digo sinceramente, enriquece mucho más la tertulia, porque ya es una tertulia que enriquece, pero con tu presencia, verdad, la grandeza, ¿verdad?
Con la presencia de ustedes también, que eso es muy importante.
Muchas
Cada
gracias.
Uno tiene la verdad.
Bueno,
o una verdad.
Antes de preguntarte qué opinas tú, Ricardo, acerca del asfalto de la Punta de Jandía, sí, o asfalto de la Punta de Jandía, ¿no? Me gustaría preguntarle a Iván, antes de preguntarte a ti, Ricardo.
Bueno, este es un tema muy complicado, muy complicado. Históricamente, bueno, yo llevo aquí ya 17 años y siempre se ha hablado de eso. Unos están a favor, otros están en contra. Personalmente, yo no puedo opinar mucho porque no soy experto en estas cosas de vía. Pero a mí me preocupa mucho que el asfalto, que vayan a hacer esa reparación, vamos a ver, esa construcción de una carretera, pudiera favorecer el aumento de la velocidad de los coches. Y en un lugar donde, por supuesto, hay muchas curvas y no sé qué, pues hay una serie de situaciones que puede motivar un aumento de la incidencia ahí de accidentes. Esa es mi opinión muy humilde, una opinión muy personal, y que además le quita a esa parte, esa visión rural, esa visión tan canaria, vamos a hablar de aquí de esta zona de Morrojable, de esta zona del sur de Fuerteventura, que a nosotros, no, desde el punto de vista, yo que estoy de afuera, siempre he visto muy bonito, y que le da mucha identidad, no solamente a una región, sino identidad cultural.
Yo la pregunta que tenía para Iván era, cuando hubo el incendio en las caravanas abajo en la Punta de Jandía, Iván, el tiempo de respuesta de ustedes pudo ser como si estuviese asfaltada o no, es pregunta, bueno. y no es que esté a favor o en contra, sino directamente, es una de las cosas que también mucha gente
comenta y dice. Me acuerdo perfectamente porque entre otros estuve yo en el incendio. Cuando fue el incendio, desde que fue la llamada, porque todas las llamadas quedan registradas y es una cosa que repito siempre una y otra vez. El primer camión, la bomba urbana pesada, el BUP, tardó en llegar a la Punta de Jandía 22 minutos. Y el segundo camión, que fui yo con mi jefe, con Eduardo, tardamos en llegar a Punta de Jandía 25 minutos. Ten en cuenta que salimos 5 minutos más tarde que el primer camión, porque ellos estaban de guardia y nosotros estábamos de retén. Entonces, asfaltando la carretera no vas a bajar el tiempo de respuesta, o lo vas a bajar un minuto. ¿Por qué? Porque en realidad yo voy con un vehículo pesado que lleva mucho peso encima en cuanto a motores, material y agua, que es un elemento móvil, y la carretera del Faro son curvas por un tubo, es decir, el tiempo de respuesta lo vas a reducir como mucho un minuto, no más. Entonces, si tú me tienes la carretera bien cebada con el agua de los camiones y demás, como hasta ahora, yo llego perfectamente. Y es lo que acaba de decir el compañero Ricardo. No pierde la esencia del parque natural. Aparte de que te digo, es más seguro por lo que te comenté antes. Y en caso de lluvia, el que vive como norma general todo el año en el Faro, aunque llueva mucho, puede comunicarse con Morro, venir a Morro, si se asfalta. Y vuelvo y repito, no soy ingeniero de camino.
Y un apunte, no sé si han visto esta semana la polémica que hay con la masificación del Parque Nacional del Teide.
Ah, bueno, sí.
¿Vale? Con lo que conlleva, o sea, desgaste, robo de piedra, la típica foto, me subo a este monumento porque me voy a sacar una foto porque ahora mismo quiero salir en TikTok y ser más importante. Si tú pones esa carretera abajo, ya sabes que eso va a haber una masificación horrible que va a acabar con lo único medianamente virgen, con todo el respeto, que nos queda aquí en Fuerteventura.
David, yo quiero hacer un pequeño inciso en la tertulia y después ya le doy paso a Ricardo y a Carlos. Yo hay un tema del que no hemos hablado aquí nunca y me gustaría comentarlo por encima.
A ver.
Si algún concejal del Ayuntamiento de Pájara nos escuche.
Otra bomba.
Bum, bum. Sí, por favor. No, es que...
Espera.
Es demanda popular.
Espera. Exclusiva. Ahora.
Es demanda popular, Carlos. Todos estamos de acuerdo que la creación del puerto náutico Marina Jandía es una de las mejores cosas que se han hecho en el sur de la isla. Ahora falta traer cruceros también, que es la siguiente cosa. Pero con la construcción del puerto náutico Marina Jandía le hemos generado un problema a los ciudadanos de Morro, porque había mucha gente que usaba la playa de las Coloradas.
Es verdad, la demanda que tuvo.
Para ir allí con sus niños, para hacer un asadero. Entonces, con el tema de las obras del puerto, la playa de las Coloradas ha quedado incomunicada totalmente. La petición es que si algún concejal, si fuese el del área, mejor todavía, no le importa y coloca una pequeña escalera en alguno de los barrancos para que la gente pueda bajar, como se hizo en Playa de Ojo, en el Faro, yo creo que con eso le solucionas el problema a toda esa gente que usa la playa, le da seguridad, porque a día de hoy, por donde bajan, no se puede. De hecho, yo he ido ya a buscar a 3 personas con fracturas abiertas. Entonces, me gustaría que
entienda... Es una petición que nos hicieron que entienda, en la calle hoy.
Me gustaría que entienda el concejal competente o los concejales competentes,
la corporación,
que una escalera de madera no supone un coste inmenso, que no supone un gran trabajo y sí arreglas un gran problema a la gente de Morrojable. Entonces, si da lugar y se acuerdan,
bueno. Ricardo, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo veo muy bien. Yo lo veo muy bien, fundamentalmente cuando hay diferentes opiniones. Y lo estaba escuchando cada uno, y yo estaba recordando una palabra una vez de un filósofo, se llamaba Voltaire, que le preguntaron acerca de censurar opiniones diferentes a la persona que jerarquiza una actividad. Entonces, él no respondió, sino solamente encendió una vela, puso varias velas y siguió encendiendo las velas. Al final le dice, mira, esta vela alumbra un poco, la otra alumbra, y al final todo se alumbra. Con esa es una moraleja para explicar de que las diferentes opiniones, lejos de llegar a ser una opinión que cree dificultades o trastornos en las relaciones interpersonales, sea un motivo de desarrollo en la comunidad. Totalmente. Por eso, cuando llegué y te estaba elogiando por el trabajo, sí, que estás haciendo, lejos de hablar y lejos de cada uno opinar, que es muy importante. También, que por lo menos yo no soy experto en nada, siempre lo he dicho, pero la opinión de Iván, la opinión del compañero, la opinión tuya y de muchos más que vienen aquí, eso si se estudia, si se valora, posiblemente sea un foco de iluminación para una zona con mucho más desarrollo en todos los sentidos. No solamente en el sentido de las fiestas populares, sino también en el sentido del desarrollo, porque un lugar que tenga valor no es porque tenga más recursos. Lo que le da valor a este lugar no son los recursos solamente naturales, sino los recursos humanos, la formación humana que la gente le da, esa verdadera riqueza a esta zona. Y yo siempre me acuerdo que la riqueza que tiene en el deporte, por ejemplo, yo estaba preguntando aquí, por ejemplo, por varias personas que se han desarrollado aquí en el deporte. Está Tony Roca, Tony García, los diferentes gimnasios que hay aquí, el emblemático y club de lucha que debería ser felicitado fundamentalmente por la directiva que tiene, porque además de eso ha sido por primera vez después de tanto tiempo que fue anulado en este momento está saliendo con una velocidad, vamos, y un impulso a nivel a nivel regional increíble. Es uno de los mejores, o es el mejor equipo de lucha. Y es decir, y así en el mismo voleibol, en el atletismo también, sin personas de diferentes, si me falta alguno me lo dice.
Hay un mano femenino.
Y me lo dice. En la lucha femenina también. Entonces, yo siempre digo que Jandía o Morrojable o Pájaro es un pequeño Bardá. Un pequeño Bardá, porque siempre desarrolla una cultura en todos los ámbitos que es meritoria. Y siempre me recuerdo la primera vez que yo vine aquí, en el año 2007, me acuerdo que me empecé a ver fotos de lo que era Morrojable antiguamente, y me puse en la zona hasta aquí encima del polideportivo, a mirar para el pueblo, y vi en aquel momento que se habían desarrollado un montón de viviendas, había un polideportivo, no a la altura de que uno quisiera, pero ya lo había, habían carreteras, y tú dices, bueno, lo que han hecho cada uno en su momento histórico que le tocó vivir, en el momento histórico que le tocó actuar, ya sea de la formación política que sea, y trajo desarrollo. Esas mismas calles peatonales que ven el pueblo, que le dan riqueza a ese pueblo, que en un momento determinado fueron criticadas y ahora son aplaudidas, incluso ya está llevando el turismo al mismo centro del pueblo, que no se traía. Es decir, son cosas que uno tiene que ver, analizar, y que cuando un concejal venga aquí, no vea la crítica como algo destructivo, o algo que vaya a dañar su imagen política, sino como un recurso que puede tener en las manos para poder desarrollar su actividad lo mejor posible.
Totalmente de acuerdo, totalmente, vamos, es que no, suscribo punto por punto, sinceramente. Bueno, una de las también de las cosas que podemos hablar en el día de hoy, porque sacamos la noticia, es esa oleada de robos que ha habido en Jandía. Ha sido brutal, es decir, varios comerciantes, no uno ni dos, es decir, 4, 5, 6, hasta 7 personas me llamaban en la mañana de hoy, criticando y diciendo, oye, que no es posible, que entran gente a los comercios, cogen un perfume, una gafa, se van corriendo, se largan y llamamos a la Guardia Civil, queremos poner una denuncia y nos piden cita para 2, 3 días para poner una denuncia.
David, de eso hablamos hace un par de semanas.
Yo lo sé.
La falta de efectivos en seguridad en el sur se ve latente, tanto en el ocio nocturno como al final en la vida diaria. ¿Cómo se soluciona? Pues cumpliendo los ratios y sacando más plazas de policía. Es que no hay otra forma, en realidad no hay otra forma. No hay más forma. ¿Por qué hemos llegado a este extremo? Pues porque no cumplimos los ratios. Si vamos y miramos los ratios, ¿cuántos policías tenemos que tener por cada habitante? Y punto.
El problema no solo es ese. El problema está en que tardas tú más poniendo la denuncia en salir de la comisaría que el que ha realizado el acto vandálico. Entonces, hoy mismo hablábamos de eso también, que el sistema actualmente está, que parece que el que es un ciudadano de bien está peor visto que...
Yo te digo, Carlos, que son compañeros míos, los chicos de la Guardia Civil, los de la policía local, se matan, ¿eh?
Que sí, que sí.
Se matan. Lo que pasa es que son los que son.
Pero
es que
escucha, no se trata de eso. Si tú coges, por ejemplo, a los que estaban hoy en medio del pueblo que había allí, los efectivos sacando a los ocupas de allí, y mañana están en el mismo sitio, porque la ley los deja salir...
Es que es lo que hablábamos el otro día.
Pues es lo que te estoy diciendo. ¿Con qué ganas voy a trabajar yo al día siguiente? Si voy a detener a la misma persona y sé que va a ir a la calle. A la cuarta vez le digo, niño, vete de aquí, deja de ser el inútil. Porque ¿para qué te voy a meter? Porque no sirve de nada.
No me gusta usar frases de políticos porque no me gusta. El único político que yo he conocido con la edad que tengo, que para mí merece todos los respetos, es Pepe Mújica. Pero al final va a tener razón Bukele, que es que no puede ser que una persona de bien esté asustada como si fuese una persona de mal. Al final, la ley hace que el delincuente sea cada vez más fuerte, que el policía sea cada vez más flojo.
Que el delincuente ahora mismo es tratado como si fuera la víctima.
Y si a eso le suma, David, que aquí no tienes efectivo de la policía.
Correcto.
Ya es... ¿Qué hacemos? ¿Contratamos seguridad privada?
Bueno, mi opinión de esto es que... Sí, al aumentar esta incidencia de actos delictivos, a mí me parece que lo más factible para mí es estudiar las causas o investigar las causas que están promoviendo esto. Independientemente que haya déficit en los efectivos, tanto de la Guardia Civil que ya históricamente viene así, por una poca atención que se le da a esta zona, y también el esfuerzo que hacen tanto los agentes de la Guardia Civil como los de la policía local. Independientemente de eso, yo siempre soy del criterio de estudiar las causas y ver qué se puede hacer para evitar esa situación. Por ejemplo, ¿en qué grupo de población se está dando? ¿Qué le motiva a esas personas a actuar así? ¿Qué condiciones sociales están presentes en esa situación? Y sobre eso actuar. Evidentemente, después se puede juzgar a cualquiera, se puede juzgar a los políticos, se puede juzgar al aparato judicial, al poder judicial, se puede juzgar a cualquier institución, pero más que todo eso, para mí es estudiar esas causas y ver cómo se puede dar la facilidad de erradicarla a través de la enseñanza, a través de métodos educativos y métodos de rehabilitación. Probablemente se disminuya, aunque históricamente, si tú analizas los seres humanos de hace 4.000, 5.000, 6.000 años atrás, siempre las actividades delictivas siempre han existido. Y a veces son más delincuentes, a veces los que van vestidos de traje y corbata, que lo que realmente andan por las calles, que tú lo ves y estén matados. Pero a veces son más nobles todavía que un traje con corbata. Es decir, esa situación es muy difícil de actuar y la única manera es rehabilitar, educar, dar actividades lúdicas, actividades de aprendizaje y sobre todas las cosas crear imagen de ejemplo. El ser humano funciona por imagen de ejemplo. Yo soy esto porque mi ejemplo es esto. Yo soy mi ejemplo porque muchas veces el ejemplo, cuando estaba hablando de El Salvador, yo estuve en El Salvador y sé lo que es. El ejemplo de los adolescentes es ver al líder de la Zapa Mara Zapatrucha o Calle 18, ¿vale? Que además tiene un poder hegemónico total, que domina mucho dinero a través de la extorsión del narcotráfico y quieren llegar hasta ahí y tienen que ganarse un puesto. Entonces su ejemplo es ese. Entonces ese, y aquí posiblemente no sé cuál será el ejemplo, pero habría que investigar para ver en qué motiva a las personas actuar así y actuar buscando ejemplos que sean verdaderamente que sean para servidores públicos. Todo esto tiene que ver también con la parte política, también evidentemente también los políticos tienen que dar una imagen más de mayor capacidad de dialogar sobre estos temas con los grupos que están ahí, hablar con, no sé, con la policía que investiga todos estos casos, ahora mismo la policía canaria que anda por ahí. Pero yo estoy más a favor de la parte educativa que represiva, porque al final el resultado final es mucho mejor para la sociedad que reprimir. Nunca en la vida la fuerza ha podido solucionar nada. Está demostrado. Es decir, lo que está demostrado es que la educación, y no educación, es a corto plazo ni a mediano plazo, es a largo plazo. Como mismo esto se está estableciendo a largo plazo, esta situación social que se está viendo en Jandía, que tampoco la considero una catástrofe. Es decir, a pesar de toda esa situación que hablamos, sigue siendo una zona segura, sigue siendo una zona bastante buena. Yo creo que se está trabajando bastante en muchas cosas y se ha trabajado. Cada persona de seguridad ha trabajado, los mismos jefes de la policía local, los mismos de puestos de mando aquí de la Guardia Civil han trabajado, pero también ellos no tienen la capacidad de crear una estructura que permita estudiar, investigar y darle salida a ese grupo que realmente está involucrado en esas actividades, que son actividades de niñato y de poca cuantía. Porque aquí no hay asesinato, ni hay extorsión, ni hay pandilla bien organizada. Aquí no hay nada de eso. Es decir, es una estructura bastante primitiva, bastante básica, que si se puede actuar desde ahora, evitará que en un futuro sea peor. Esa es mi opinión.
Bueno, no sé si quieren comentar algo más.
Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Haciendo dos matices, la represión no es la solución, pero Ricardo, también tenemos que tener en cuenta que hay que guardar el orden. Y vivimos en una sociedad y para vivir en sociedad hay que tener civismo, y no se está teniendo. Entonces educar, si los coges entre la franja de 12 a 14 años los puedes educar. Yo creo que alguien de 20, 21 con malos hábitos no lo reeduca ya, estoy convencido. Y otra es que sí, son robos pequeños y no son grandes actos delictivos, pero así se empieza. Empiezas con cosas pequeñas, dejas pasar el tiempo y ya se convierten en cosas grandes. Y vuelvo y repito otra vez, En una ciudad, la delincuencia forma parte del ecosistema de la ciudad. Barrios buenos, barrios malos, barrios pijos. Pero en una zona turística hay que cuidarla con mimo, porque si la delincuencia aumenta en exceso, ese puede ser el punto de inflexión para que la gente deje de venir. Y es el motor económico que tenemos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Porque esa, yo en realidad me da igual por qué roba quien roba. El robar está mal hecho. Entonces lo que hay es que localizar al que roba, sancionarlo y echarlo. Es que en realidad es eso, Ricardo, porque es como estamos recibiendo tanta gente de tantos sitios, gente buena y gente no tan buena, que al final nos estamos comiendo los problemas de otros sitios. Los problemas que tenían otros sitios nos los enviaron a Pájaro y que se encargue Pájaro. Y al final quien pierde es Pájaro. Y vuelvo y repito otra vez, somos una zona eminentemente turística. Esto hay que cuidarlo con mimo. Porque así como la gente quiere venir por las playas, por la tranquilidad y porque es la panacea, la gente puede querer dejar de venir por la delincuencia.
Yo conozco gente, un segundo, Carlos, conozco gente que escuchando a Iván hasta aplaudito con las orejas. Carlos.
Yo entiendo lo que ha dicho aquí el compañero, lo entiendo, pero discrepo, solo... Me aventuro,
me extrañaba,
me arriesgo. No, me refiero la rehabilitación. Estadísticamente, si tú ves cualquier persona que pasa por la cárcel o por cualquier que se hacen todos los intentos posibles para que se rehabilite y no vuelva a delinquir, no funciona. Ahora mismo no funciona. Aparte, ahora mismo estamos, digamos, en este momento, la cosa yo creo que sí es grave. ¿Por qué? Te explico. Ahora mismo sí, vale, no hay asesinatos y tal, pero ahora mismo estamos como era Corralejo hace 4 años. Y sí ha habido asesinatos en Corralejo. Hace menos de un año se cargaron un turista.
Sí, señor.
Entonces, la cosa va más porque no hay castigo. Entonces se creen con una total impunidad. De hecho, es lo que estoy diciendo, tardan menos de salir de la comisaría a ellos que nosotros poner una denuncia que no va a llegar a nada, porque cuando lo vaya a buscar ni va a estar aquí. Entonces yo creo que sí hay que poner un poco más de mano dura, porque es disuasorio. Y si son menores de edad, solo hay que castigar al bolsillo de los padres. Y ya te digo yo que entonces sí empieza lo que viene siendo la buena educación en casa. Porque desde que le tocas el bolsillo a una persona, el niño aprende.
Hombre, el mayor poder de disuasión que tiene es más efectivos policiales. Que se vea más presencia policial. Y que te lo pienses más a la hora de cometer algún delito.
Si tienes impunidad, o sea, si yo sé que me cogen robando y en una hora estoy en la calle, voy a seguir robando. Eso te lo digo yo. Ya llegará el juicio, porque aparte tenemos los tiempos de espera hasta que salga ese juicio. Después me declaro insolvente, no te pago y sigo robando.
Es ahí el colapso del sistema. Un sistema que funciona, pero que está colapsado.
Sí creo que debe haber más presencia policial y que les den las herramientas necesarias, tanto a lo que viene siendo el Poder Judicial y a las Fuerzas Armadas, quiero decir, a las Fuerzas de Seguridad del Estado, para que puedan hacer su trabajo.
¿Qué le pasa a Tejero? ¿Las Fuerzas Armadas? ¿Dice que pasa? ¿Un golpe de Estado o qué?
Tú fuiste quien sacó a Bukele. Y te voy a decir, ¿con quién actuó Bukele? Con la policía. Sacó al ejército a la calle. Si hace falta volver a traer a la legión, se trae aquí. Cabra y todo.
Mire, no sé si quieres comentar algo más, Ricardo, si quieres comentar.
No, yo siempre cuando analizo esta, como mismo te decía, cuando se encienden varias velas, se encienden muchas verdades, ¿no? Y se alumbra todo. Yo siempre sigo buscar la razón que promueve todas estas cosas. Evidentemente la familia sigue siendo el núcleo fundamental de la educación de la sociedad en general. Es la unidad estructural de la sociedad y funcional también. Entonces, a mí me gustaría siempre actuar sobre, independientemente que pueda aumentar el aparato represivo, que la justicia sea más firme en la sentencia, independientemente de eso, me gustaría más la rehabilitación, la prevención, estudiar esos temas que pueden ayudar aquí en esta zona y ser un poquito más abierto a ese ámbito. Y bueno, y ver, por ejemplo, el mismo deporte que estábamos hablando. El deporte siempre ha sido un arma que se ha utilizado para rehabilitar a las personas. El deporte competitivo, ahí tú lo puedes ver en muchos deportes y en muchas situaciones. Por ejemplo, yo te digo que ahí, en estos momentos se han desarrollado varios gimnasios, como el gimnasio de Mauricio, el gimnasio de Tony, con una capacidad de entrenamiento y de pedagogía hacia las personas que están ahí, que hacen un clima bastante bueno.
Yo acabo de se me acaba de venir una reflexión a la mente.
Dale.
Enciende tu vela.
En realidad la única forma de terminar con este problema, y no es a corto plazo, es que teniendo en cuenta que cada nacimiento de un niño es un trocito de futuro, si cada vez que nace un niño nos preocupamos en educarlo, en darle amor, cariño, en que no esté centrado en violencia y en cosas malas, la verdad que al final hacemos un mundo menos violento, menos represivo, ¿no? O sea que a partir de ahora, cada vez que nazca un niño, vamos a centrarnos en eso, en cosas bonitas.
Y hay otra causa que quisiera ver, ¿no? Que cuando aparece alguien que se distorsiona en la sociedad, no va solamente con esa distorsión. Previamente hay un sustrato, que es la familia, como dije. Hay un bajo rendimiento académico, hay un abandono escolar, hay hábitos tóxicos o dependientes, como es el hecho del aumento del consumo de drogas, de diferentes vamos, cuantías, en los diferentes grupos que se establecen, en la que ahí siempre hay un líder ahí que lleva el mandato de la voz y el mandato de la acción, que aunque no esté organizado, tiene su fuerza. Actúa sobre esas cosas. Y estoy seguro que la sociedad lo va a agradecer mucho más, incluso será más seguro. Pero eso lleva tiempo, lleva una compensación social que no tenemos, lleva un soporte social que no tenemos, lleva también una capacidad de convencer que no tenemos y que ponen en esto una situación de riesgo. No de crítico, pero sí de riesgo.
Bien, yo quiero también poner en lista, que ya llevamos 42 minutos, el tema de la vivienda en Pájara. Perdón, Pájara, porque es lo que nos afecta. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de Corrales? Nos afecta Pájara. Entonces, yo pongo en lista, ¿por qué? Porque dentro de poco, en breve, en unos 2 meses, 1 mes y medio aproximadamente, por ahí pica arriba, pica abajo, vamos a realizar una tertulia vecinal aquí con gente muy cualificada con el tema de la vivienda. Entonces, yo quiero palpar un poco, ¿qué les parece? ¿Cómo ven el tema de la vivienda en Pájara? ¿Cómo se podría resolver este tema? ¿Cómo lo ven ustedes?
Resolver es súper fácil resolverlo.
A ver, cuéntame.
Ya hemos hablado anteriormente, David. Es tan simple como el sur, básicamente tiene 3 dueños. Lopesán, Costa Calma, la familia Herrera y la familia Pérez, y los Franquis aquí. Entonces, llegar a acuerdos con ellos y empezar a promocionar la promoción privada también de vivienda. Y ya está. Si tú empiezas a llegar a acuerdos con los dueños del terreno, dejas que se haga promoción privada. Hay mucha gente que puede acceder a la vivienda a través de una promoción privada, que no tiene por qué esperar a una VPO. A que el ayuntamiento la edifique. Entonces, si empiezas a llegar a acuerdos con los dueños del terreno, el problema deja de ser problema, porque mucha de la gente, estoy convencido que mucha de la gente que demanda vivienda hoy día puede acceder a una vivienda de promotor privado.
Claro, pero el caso es que está que se hagan, ¿no? Nuevas, digo.
Hay que dar permiso, David, llegar a acuerdos, mi niño. Es simplemente nos sentamos, ven, ¿quieres construir? Venga, permiso. Es fácil, David. Es que parece que cada vez que hablamos de cualquier tema aquí, parece que tenemos que mandar el mensaje a una entidad que está fuera del planeta, cerca de Júpiter. David, son personas. Mira, los departamentos los llevan personas que son concejales. Entonces es tan simple como que el concejal y el alcalde en cuestión del sitio del que sea se siente con el dueño del terreno, llega a un acuerdo y se promociona el terreno y se construye. Es súper simple. ¿Dónde está el problema ahí? No existe el problema. Es más, yo dudo que el dueño de un terreno, si tiene la posibilidad de construir y hacer una promoción de viviendas para vender y ganar dinero, dudo que se queje. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que para todo en esta vida? Hay 2 cosas, el ego de las personas y la estupidez añadida al ego. Entonces, si tú quieres solucionar un problema, pues se soluciona, se pone de ambas
entonces,
partes.
Entonces, una pregunta. Entonces, ya empezamos en Pájara, ya. No, en Pájara entonces ha habido ego y estupidez, porque como todavía no construimos, entonces ha habido, que lo pregunto, no sé.
Pues mira, te voy a decir una cosa, David.
También hay normas que cumplir, y entre ellas está el Plan General de Ordenación, que todavía no ha salido, Y después están los intereses personales. No sé si lo quieres incluir en el ego.
Eco. Pero vamos a ver. El plan de ordenación.
Pero vamos a la regla.
Vamos a ver. ¿Me dejas terminar, por favor?
Tienes que tener un.
El plan general de ordenación. ¿Tú te crees, Carlos? ¿Tú te crees, Carlos? Y venga a llamarme enemigos. ¿Tú te crees que es de locos que a día de hoy todavía no esté el plan?
Claro, claro que me lo creo. ¿Por qué?
¿Por qué pasa?
¿Por qué pasa?
Escúchame, si tenemos.
Porque lo interesante para un político, ya te lo he explicado mil veces, pero te lo he explicado una más, porque como es tu cumpleaños, pues.
Ajá, es verdad, felicidades.
Esto quiero que lo sepan, es uno de mis mejores amigos y le digo feliz cumpleaños. Bueno, pues. El plan general no trae dinerito para el que está en el sillón. Lo traen los planes parciales.
Siempre con las teorías de la conspiración.
Los planes generales no se han aprobado por cuestiones.
Siempre con las
intereses.
Siempre con las teorías de la conspiración. Vale, pues quitando las teorías de la conspiración de mi amigo Carlos, es de loco que estemos en el 2025 y no esté el plan de ordenación terminado. Es de loco. Es de locos, Carlos.
¿Te hago un adelanto?
Escúchame.
No tengo la
es de loco. ¿Sabes por qué es de loco? Porque eso demuestra.
No, Carlos, va a estar a
no ha terminado.
Estos cuatro primeros.
Eso demuestra que toda persona que viene a un medio público y dice que está súper interesado en aprobar un plan de ordenación del territorio nos está mintiendo.
Correcto.
Es mentira. Porque si todos están de acuerdo, ¿cómo no está el plan ya?
Porque no es el plan que les favorece.
Bueno, pero entonces ¿cuál? El problema de la vivienda, ¿a quién vas a traer?
Tan cualificado.
Tal y como lo ve Carlos, y como lo veo yo, ¿a quién vas a traer? ¿Al que genera el problema en la vivienda?
No se pretende traer políticos a una mesa de vivienda.
No, pero es que te digo, es que en realidad la vivienda en sí no es un problema. El problema es la inoperancia de quien tiene que hacer que se construya vivienda. Hay suelo. Porque Fuerteventura otra cosa no, pero es una isla que da muchas posibilidades a cualquiera que quiera trabajar, ¿sabes por qué? Porque no hay nada. Tú en Gran Canaria, en Tenerife, lo tienes mucho más difícil porque hay de todo, tienes competencia. Pero aquí, cualquier idea es buena porque no tenemos casi nada. Entonces la vivienda no es un problema, la vivienda es simplemente sentarnos, llegar a consenso, negociar y empezar a construir. Y no esperar a que el ayuntamiento sea siempre el que construye vivienda. Porque ahora me voy a mojar más.
Dale.
Es que a mi cabeza, de vez en cuando, me da a pensar, coño, si el único promotor de vivienda que hay es el ayuntamiento, al final, ¿qué lo hace? Para asegurarse cierto voto. Entonces, como yo no quiero pensar que vivo en un sistema medio podrido, lo mejor es que empiece ya la promoción privada, señores, y se termina el problema de la vivienda. Gracias.
Ricardo.
Hasta ahí puedo.
Bueno, el tema habitacional es un tema muy muy complicado, no solamente en la isla de Fuerteventura, sino a nivel mundial. Es decir, la población crece de una forma exponencial y hay poca capacidad de solucionar esos problemas. Eso aumenta el grado de...
A mí el problema de Nicaragua en realidad no me afecta.
No, espérate. No, pero estamos hablando de forma general, para ir a lo particular.
Aquí.
Vamos a ir.
No, aquí en Pájaro. Estamos en Pájaro. El problema
hombre,
de
la vivienda está poniendo la base para poner su
cuidado. Claro, que no. Él no escucha.
Está apurando.
Parece como es el cumpleaños hoy.
No. Es un viejo, es como un viejito.
Él está centrado en salir de aquí para ir a disfrutar. Entonces ya quiere terminar rápido.
Como mi querido amigo Ricardo tiene una tendencia política, está intentando ser papista, y lo que no quiero es que sea papista, lo que quiero es que me dé su punto de vista.
No, yo te doy mi punto de vista. Eso es lo que estoy haciendo, te dando mi punto de vista. Yo no estoy hablando del aspecto político. Papista. El aspecto político, siempre he dicho que soy outsider de la política. Entonces, en el sentido es que es un problema habitacional, un problema a nivel mundial, incluso en la Organización de Naciones Unidas. Es un tema importante en la discusión de los diferentes países que van a discutir esos temas. Ahora vamos a trasladarnos a la parte esta de aquí de Fuerteventura, específicamente. Bueno, hay que ver una serie de cosas, porque cuando tú vas a crear vivienda, tienes que crear una infraestructura que le garantice a esas personas que van a vivir en esas casas la satisfacción de una serie de necesidades para evitar esto mismo que estamos hablando. Por ejemplo, en transporte, en carretera, en asistencia educativa, en asistencia médica, en alimentación, en el abastecimiento. ¿vale? En la parte geográfica de la estructura del suelo, si es compatible o no. Es decir, hay que tener en cuenta una serie de cosas para aumentar, pero para aumentar la construcción de vivienda. Ahora, hay un hecho importante en esta situación, independientemente a lo que estábamos hablando a nivel internacional, como estaba la crítica que me estaba haciendo el amigo Iván, y que me he dirigido aquí ahora a la parte individual, vamos, selectiva de aquí. Aquí evidentemente ha habido un aumento exponencial por encima de toda capacidad que tienen todas las instituciones para solucionar un problema. Y yo te voy a decir algo, yo tengo muy buena opinión de todos los políticos que se dedican a la política, aunque en un momento determinado pueda estar de acuerdo individualmente o no. Pero yo pienso que todo el que se dedica a la política, todo el que se dedica a la política, desde mi punto de vista, son personas que renuncian a muchas cosas en su vida en particular y se dedican al bien común. Que después suceden cosas que no han sucedido, bueno, está bien, eso siempre ha existido y siempre existirá. Eso no hay nadie quien los quite. Como te digo, siempre el mayor delincuente no es el que va por la calle, sino el que va con traje y corbata. Pero independientemente, mi siempre he sentido admiración por las diferentes tendencias políticas y por los principales dirigentes políticos de cualquier organización. Otro es que me polarice o defienda su situación. Pero esas personas renuncian a una vida familiar, renuncian. Incluso se ha visto que los que se dedican a la política, sus hijos tienen a veces más problemas que los otros no, porque se dedican tanto tiempo a la política y al bien común que se olvidan del bien familiar. Se olvidan también, incluso tienen problemas matrimoniales, más que, ¿por qué? Porque se separan, se dedican tanto a la sociedad con ese sentido altruista que verdaderamente yo siento satisfacción muchas veces por los políticos, a pesar de que muchas personas están en contra de ellos y los culpabilizan a ellos. Entonces, claro, hay que ver muchas situaciones. Aquí está el plan general que no se ha firmado, no se ha aprobado, independientemente que se ha puesto en varias ocasiones en el gobierno de Canarias, tanto con los socialistas, con Coalición Canaria, en la que ha interferido también el gobierno central, la misma situación de costa que tiene. Es decir, una serie de situaciones que nosotros no dominamos ni sabemos, pero que a mí me invita a pensar de que crear viviendas se necesita también tener de antemano qué se le va a ofrecer desde el punto de vista social a esas personas que van a vivir para que puedan tener una vida que con dignidad y que merezca ser vivida.
Me va a quedar un tema pendiente porque llevamos casi 53 minutos.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Ricardo, pero también creo firmemente que la diferencia, un político en realidad para mí tiene todos mis respetos porque claro, dedica todo su tiempo a la actividad, 24/7. De hecho, la política, lo que diferencia a un buen político de un mal político es que la política no es un trabajo, sino una vocación. Y ahí es donde ves la diferencia. Hay políticos que lo tienen de vocación, la administración, el gestionar. Y después hay otros políticos que piensan que es una empresa privada.
Bueno, la política es la única carrera que no tiene una facultad. Vamos a empezar por ahí. Es decir, cualquiera puede ser político. Yo recuerdo la vez que el hombre ese que sustituyó a Gil, el alcalde de Marbella, que no tenía formación, y así sucesivamente. Y hay otros que han tenido formación y han sido brillantes, mejores que los que tienen formación. Es decir, es un tema muy complicado, muy muy difícil de analizar así globalmente o de forma macro valoración, ¿no? Pero es una tarea muy difícil y es un arte que va combinado con técnica, con deseo, con identidad. ¿Entiendes? ¿Quién mejor? Yo voy a decir, los principales líderes políticos aquí de esta isla son majoreros, son de aquí, empezando por los ayuntamientos y terminando en el cabildo. Los principales consejeros que tiene el cabildo, todos son majoreros, casi todos, la inmensa mayoría o casi la totalidad. Los presidentes del cabildo y algunos consejeros han salido del sur de la aquí. Hay muchos que han salido del sur y están ahí. Antes, durante y después.
Pero se olvidan del sur cuando llegan al trono.
Ese es el problema. Ese es el problema. Hablamos de la necesidad de crear, llegar a mejorar la zona del sur. Pero muchas, a lo mejor tú viste en la pasada legislatura, ¿quién era del sur? Señor, era del sur.
Blas Acosta
del sur. Blas Acosta del sur. Y Lola es del sur. Uh-huh. Es decir, no nos podemos quejar. Lo han llevado allí. Bueno, esas son las personas que tienen decisiones políticas y que pueden interferir. Entonces, yo no lo estoy juzgando a ninguno, porque estoy casi seguro que los tres han querido sacarlo todo. y que no han podido porque hay un gobierno de Canarias que lo ha bloqueado, no lo ha tenido en cuenta, se ha demorado, lo que sea. Pero todos han tratado de sacarlo, no han podido. El mismo problema de abastecimiento del agua que ha habido, una situación bastante crítica, y todo el mundo tiene solución, pero al final no hay ninguna solución. Y quitamos uno, ponemos al otro, pero el otro que viene también sigue igual. ¿Por qué? Porque el problema no está en el político, sino está en una constitución, está en unos reglamentos y está en una serie de notificaciones o vamos de razonamientos que están muchas veces fuera del ámbito de los decisores políticos de aquí, de esta zona. Por lo tanto, me parece a mí que debemos ir sembrando una velita cada uno, un alumbrado, para alumbrar la vida pública mejor.
A lo mejor alumbramos con algunas luces que están apagadas, sí, por ahí. De verdad, Carlos, Ricardo y Iván, gracias por venir, de verdad. Enriquecen la tertulia, de verdad, una barbaridad. Yo me acuerdo ahora mismo.
Me quedaron un montón de cosas en el tintero.
Yo lo sé, que... pero seguimos la semana que viene, no te preocupes, tranquilo.
Es que le marqué deberes anoche. Y tengo que corregírtelo ahora.
Sí. Te lo tengo que corregir, ¿eh? Señores, lo dicho, los espero en la Feria de Artesanía, que vamos a estar ahí este sábado y domingo y también el propio viernes. Hasta entonces, sé feliz que es gratis. Chao, chao. Pescado.
Los quiero a todos.